Señor, gracias que tú edificas la iglesia. Voy a seguir con el punto cuando llega la crítica. El Señor también, por supuesto, puede criticar, pero cuando las críticas surgen en mi corazón contra los hermanos, tened cuidado. Tienes que ir con esto al Señor. Porque no hay nada más que pueda criticar a la iglesia, que pueda destruir a la iglesia, que las críticas. Cuando empezamos a criticarnos unos a otros, como dice la carta a los Filipenses, este tema se nombra. Vemos aquí que no todos eran unos con otros, pero Pablo les dijo, les mostró que la vida de la iglesia es una, porque el Señor no solamente está tan concentrado en que solamente prediquemos el Evangelio, aunque está en el corazón de Dios. Lo importante para el Señor es la unidad en la vida de la iglesia. Una vida de la iglesia que testimonia, testifica al Señor. Es importante, por ejemplo, en una empresa cuando hay dificultades entre los trabajadores, que haya alguien que se encargue de hablar con los trabajadores e informarles. A lo mejor estas personas pueden ayudar e informar en esta empresa de manera profesional, pero la realidad de la paz no la tiene. Y así es también cuando nuestra vida de la iglesia no es un testimonio. Podemos proclamar mucha verdad de manera teórica. Tenemos que tener resultados buenos. A lo mejor estos entrenadores pueden hablar de un seminario muy profesional y puede ser que ayude a la gente. Pero el Señor siempre mira más profundo. Por eso aquí Pablo nombra a la iglesia. Y es importante cómo vamos unos con los otros, cuán unidos estamos unos con otros. Esto tiene que ser el fruto del Evangelio. Yo he disfrutado tanto los versículos en Efesios 2. A partir del verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios ha producido la paz. Donde Dios entra, allí hay paz. Porque Dios produce la paz. Y Dios produce la unidad. ¿Y qué producimos nosotros? A veces es trágico entre nosotros, los cristianos. Permitidme que lo diga. A veces es trágico. Que hay veces que se predica el Evangelio y también y a la misma vez se predica la intranquilidad entre nosotros, o se muestra esta guerra. Hermanos, el Señor ha creado una paz entre Dios y nosotros, pero también la paz entre nosotros. Él no solamente me ha perdonado a mí, sino a nosotros, y nos ha traído en un solo cuerpo, en un cuerpo. Esta es la verdad del Evangelio. Y si nosotros nos perdemos esta verdad, lo que hacemos es dañar el corazón de Dios. Dañamos aquello que para Dios es importante. Cada separación. No sé si se puede decir así, pero está completamente contra aquello que Dios ha hecho en la cruz. Él Dios nos ha traído en un cuerpo, porque solamente hay un cuerpo y somos miembros de un cuerpo, todos nosotros. Cada uno de los que estáis aquí somos miembros de un cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos separarnos? ¿Cómo puede ser alguien se salga de la iglesia? Seguramente son los hombres los que llaman a salir de la iglesia, pero no el Espíritu. Voy a leer en Hechos de los Apóstoles 20, donde Pablo fue muy movido a hablar con los ancianos a partir del verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto realmente es algo malo y se vuelve incluso más malo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuántos pastores, cuántas cabezas hay hoy en la iglesia? Solamente una. ¿Y cuando alguien se lleva a hermanos tras de sí, él es la cabeza entonces? Por eso, él dice, en el 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Para el Señor es tan importante que seamos uno. Que nosotros tengamos esa conciencia. Que el Evangelio es el Evangelio de un cuerpo, de una iglesia, de la unidad en el lugar donde estamos y la unidad de todas las iglesias. Y a otras voces no debemos escuchar, porque dice Pablo, son lobos, son aquellos que van a dañar la manada, el rebaño, perdón. La carta a Filipenses es tan animante, maravilloso. Como antes hemos oído, lo que tenemos en la vida de la iglesia es tan precioso. No dejemos que jueguen con ello. Estos hombres no van a venir a lo mejor a decirte, tú a lo mejor deberías de ser un poco más mundano. ¿Quién te dice que no debes ir al cine? Tened cuidado, porque a lo mejor no vienen con ese tipo de cosas. Lo que van a venir son palabras a lo mejor serias.
¿Quién fue cuando Jesús a esta tierra vino?
cuando el Señor estuvo en la tierra, ¿quién era el más celoso de todos? Había hombres religiosos que eran muy serios para Dios. Pero ahí viene la dificultad. Para nosotros es difícil diferenciar cuando Dios dice, este pueblo me honra con sus labios. Esto era difícil de comprender, de reconocer. Pero Dios ve dentro del corazón. Esto tiene que ver con nosotros mismos, para que podamos alcanzar la meta, para que seamos santos. Para que nosotros agrademos a Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, la pregunta es, ¿todo esto tiene que ver conmigo o tiene que ver con Dios? Había hombres había una persona que solamente estaba centrado en la voluntad del Padre y ese era el Señor Jesús, que ni siquiera se agradó a sí mismo, como dice en Romanos 15. Él se humilló. Él se hizo igual a un esclavo cuando él llegó a ser un hombre. Él vino de la gloria del trono como ese creador del universo y él se humilló. Él se vació a sí mismo. Él lo dio todo. Todo lo dio. Todo lo dejó. Este hombre no estaba para sí mismo. Pero no solamente se hizo un hombre, no solamente se humilló para Dios, porque, bueno, sí hay creyentes que puede ser que se humillen para Dios, pero humillarse ante los hombres, eso no pueden, porque su corazón es orgulloso. Así somos nosotros, somos orgullosos. ¿Cómo podemos humillarnos? Vamos a mirar al Señor. Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. Esta palabra, humillarse, me recordó a la prédica de Juan el Bautista. Porque él hablaba de que todos los montes tenían que bajarse y los valles subir. Todo esto tiene que ver con nuestro corazón, porque nuestro corazón está tan lleno de orgullo. Hay un versículo que he escrito en Jeremías 17:9. El corazón es más engañoso que todas las cosas. Perverso. Nuestro corazón es así. Si yo os miro desde lejos, sois maravillosos, sois preciosos. Estáis siempre en las reuniones, nunca he escuchado nada malo de vosotros. De algunas personas del mundo sí tengo algunos conceptos y cosas que he vivido de ellos. Pero de vosotros no. Vosotros sois perfectos a mis ojos. Si lo miro desde lejos. Pero si miro con lupa. No quiero decir que tengamos que coger una lupa, pero si yo tomara la lupa de Dios y mirara a vuestro corazón, es como si tuviéramos un microscopio que pudiera ver los electrones y el polvo que hay en esta mesa. Una vez, por ejemplo, vi una imagen de los electrones en un microscopio. Y nuestro corazón es así. Es tan difícil. Y el Señor, con su amor y con nuestro permiso, por supuesto, tiene que ir limpiando. Y a esto nos referimos cuando decimos que tenemos que ser humillados. Humildes. La palabra humilde en griego es esa palabra que Juan nombraba, este humillarse. Y esto podemos hacerlo. Va a leer un verso en primero de Pedro 3. Podemos mirar a Jesús. Él es el único hombre que se ha humillado tanto. Y también, si miramos a nuestra vida, eso no nos va a cambiar. Lo que nos cambia es que le miramos a Él constantemente y tomamos de Él y le digamos: Señor, yo quiero ser como Tú. Tú conoces mi corazón. Yo simplemente te puedo dar mi corazón. Trabaja Tú en Él, Tu ser en mí. A mí me gusta como Tú eres. Y si nosotros hacemos esto, hay un sentir que se va cambiando en nosotros. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, este sentir se cambia en nosotros. Y esta palabra, el sentir, es un tema grande en la carta a los Filipenses. Este sentir. ¿Qué es ese sentir? Hemos dibujado estos tres círculos. En el segundo círculo está nuestra alma. Y en nuestra alma está el comprender y nuestra voluntad. Y estos dos forman parte del sentir. Lo que yo pienso y lo que yo quiero. Ese es mi sentir. Y yo cuando miro al Señor y lo elijo a Él, entonces, Señor Jesús, yo quiero agradarte a Ti, te quiero tomar a Ti y quiero andar en Ti. Entonces, mi sentir se va cambiando.
Amén.
Y así ese sentir había tenido el Señor. Voy a leer un versículo en Efesios 5. Verso 2. Voy a empezar en el 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora entendemos esto. Sed imitadores de Dios como hijos amados, teniendo este sentir de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este darse del Señor, esta vida fue una ofrenda para Dios y fue un olor fragante, y nosotros también podemos tener una vida así, porque Pablo decía: este sentir está en vosotros, este sentir que estuvo en Jesucristo, que se humilló a sí mismo hasta la cruz. Y esto es lo que Pablo quiere decir en la carta a los Romanos 12, que tenemos que ofrecernos como ofrenda viva. Y esto procede de nuestro sentir. Si nosotros queremos cumplirlo como una ley, no va a ser suficiente. No va a servir, pero si viene del sentir que Él, que el Señor produce en nosotros, entonces sí hay un fruto. Romanos 12, hermanos, os amonesto que os presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio agradable y vivo a Dios. Este es el servicio de Dios en la iglesia. Este es el servicio en el Evangelio. Que nosotros nos damos como el Señor se ha dado. Porque el Señor produce ese sentir en nosotros. Y esto va a llenar la vida de la iglesia con un olor fragante de Dios. No para que estemos luchando para ver quién es el mejor entre nosotros, sino un olor fragante de un darse a Dios. Yo quiero que el Señor sea todo, que Él sea todo en nosotros, que nos llene a todos. Y así vamos a ser uno. Y vamos a ser sin problemas cuando somos uno. Queremos protegernos como esta mujer que rompió ese frasco de alabastro y le dio todo lo que tenía. Y el Señor estaba cerca de su muerte, pero ella lo derramó y se lo derramó a Él. Y a otros se quejaron, pero el Señor dijo, ha hecho algo bueno, dejadla, y llenó el olor de toda la casa. Y la casa de Dios, la iglesia, tiene que estar llena del olor fragante de Dios, si nosotros le vivimos y le engrandecemos.